Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este tiempo que cambia de chaqueta a más velocidad que algunos cargos públicos, ¿va a quedarse ya quietecito? O sea, estable, si eso, Mamen Rodríguez Astre.
Ni veranillo del membrillo, Juan Diego. Estamos estrenando el último fin de semana del verano y todo apunta a que va a ser algo revuelto, con lluvia. Atención a las tormentas y al granizo en el norte, en Baleares y en el Mediterráneo. Y con vaivén de temperaturas encima. Desciende donde llueve y suben en el sureste. Zonas como Málaga, Murcia o el interior de la comunidad llegarán a los 32 o 34 grados. En cambio, en Vitoria, Oviedo o Lugo no llegarán a los 20.
Bueno, pues estos son ya los titulares de apertura con Carmen Sabido, aquí en Onda Cero, en la radio. Las víctimas del terrorismo reclaman dignidad, memoria y justicia.
Apoyados por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox salen a la calle para protestar contra el apoyo a Etarra en Riparot, mientras que el colectivo de apoyo a los presos de ETA convoca concentraciones en contra de la cadena perpetua. En un principio, este colectivo había convocado una marcha para pedir la excarcelación de Etarra, que asesinó a 39 personas.
Hemos venido asistiendo y han venido asistiendo a una incalificable presión por la convocatoria que está realizada o estaba realizada para este sábado. Hemos tomado una decisión de desconvocar la marcha que estaba convocada.
Es una estrategia más que utiliza el mundo Batasuno para celebrar actos de homenaje a terroristas, en este caso a Parot, pero de una forma encubierta.
La subida del salario mínimo tensiona la relación con los empresarios.
El acuerdo para subir el salario mínimo 15 euros abre una grieta en el diálogo social. La patronal dice que este incremento traerá más economía sumergida y la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que el incremento hubiera sido inferior si los empresarios se hubieran sentado a negociar.
Hago un llamamiento hoy a la patronal a que se resitúe y a veces no negociando se pierde. Que la ministra de Trabajo y Economía Social estuvo dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que hoy tenemos.
El precio de la luz baja ligeramente, casi 7 euros, pero sigue disparado.
El megavatio hora costará hoy 159 euros, será el sábado más caro. El tramo más alto lo vamos a pagar a las 10 de la noche, que alcanzará los 187, y el más bajo a las 5 de la tarde, 125. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Unión Europea que dé una respuesta común al precio de la energía.
Empezar a pensar en una autonomía estratégica de la energía. ¿Y por qué no pensarlo también del gas natural? Son debates que hemos planteado la Comisión Europea, que hemos planteado también junto de la Unión Europea.
España deja atrás la quinta ola y camina hacia la vieja normalidad.
La incidencia se sitúa en 91 casos, es el dato más bajo desde el pasado mes de agosto. En las últimas horas se han registrado 3.200 nuevos positivos y fallecidos 44. Las comunidades relajan las medidas en los restaurantes, actos culturales y deportivos, y Cataluña comienza a poner la tercera dosis de la vacuna a los mayores en las residencias.
Ya me han pinchado, ya estoy bien.
¿Te ha hecho algún daño la vacuna?
No.
Ninguno, ¿ninguno?
Un pinchazo, como ya sé lo que son los pinchazos.
Los expertos americanos desaconsejan la tercera dosis para toda la población.
Después de 8 horas de debate, los expertos dicen que no hay pruebas para respaldar esta tercera inyección. Finalmente, la Agencia del Medicamento ha dado el visto bueno para que se pinche por tercera vez solamente con Pfizer a los mayores de 65 años. Un informe indica que la vacuna de Pfizer pierde efectividad a los 4 meses.
El Pentágono reconoce un trágico error en Kabul.
Reconoce que mató a 10 civiles durante el ataque con un dron contra un militante del Estado Islámico el pasado 29 de agosto. La autoridad militar se ha disculpado por este involuntario homicidio múltiple porque entre los 10 civiles muertos, 7 eran niños. El supuesto terrorista atacado era afgano que había cooperado con una organización humanitaria estadounidense.
Francia desata una crisis diplomática con Estados Unidos y Australia.
El gobierno de Macron ha llamado a consultas a los embajadores en Washington y en Canberra. Esta decisión se ha tomado después del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido para vender submarinos americanos. Ese acuerdo supone la ruptura de un megacontrato naval con Francia y además es para Francia más o menos una humillación.
Muere el expresidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika.
Ha fallecido a los 84 años, víctima de una larga enfermedad que se ha alargado durante los últimos 5 años. Bouteflika ocupó el poder entre el 99 y 2019, año en el que dimitió a causa de las manifestaciones multitudinarias en su contra y por la presión del ejército. Político taimado e inteligente, fue el rostro de la Argelia independiente.
El cine vuelve a brillar en el festival. Festival de San Sebastián.
La 69 edición ha arrancado con la entrega del premio Donosti a la actriz francesa Marion Cotillard, que ha recibido el premio de manos de Penélope Cruz en una gala muy alegre y musical para dejar atrás la pandemia. Hoy, Ciar Bollaín presenta Ma Isabel, una película que trata los encuentros entre víctimas y exmilitantes de ETA.
Deportes, la quinta jornada de Liga nos deja un marcador, la derrota del Celta 1-2 ante el Cádiz.
Los de Vigo se meten en problemas ya que no han ganado todavía ningún partido y hoy se juegan 4 encuentros. A las 2 de la tarde arranca el Rayo Getafe y además se juegan a las 4 el Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, Elche Levante y a las 9 el Alavés Osasuna.
7:05, 6:05 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La indignación de las víctimas no ha disminuido una vez que los convocantes de la marcha en apoyo del etarra Henri Parot hayan desconvocado el acto y lo hayan transformado en concentraciones en Euskadi contra la cadena perpetua. Ahora falta saber el país contra cuyo código penal va dirigida la protesta, porque en el Código Penal español no existe la cadena perpetua. Las víctimas mantienen las ofrendas florales por las 39 personas a las que arrebató la vida el etarra Parot en los atentados de la banda terrorista ETA, por los que fue condenado. Humilladas, así se sienten las víctimas. Arantza Martín.
Ahí están, apunta la presidenta de la UBT, Maite Araluce, humillándonos a las víctimas día a día. Ahora, homenajeando a uno de los mayores asesinos. Sustituir la marcha por las concentraciones en todos los pueblos contra la cadena perpetua no cambia el objetivo real de esta concentración, apunta desde Dignidad y Justicia Daniel Portero, que por eso ha pedido al gobierno vasco que lo impida.
Por ser un homenaje encubierto al terrorista que ha asesinado a 39 españoles, 39 familias que no podrán disfrutar nunca de ellas por un asesino múltiple que no merece ni el más mínimo homenaje, ni el más mínimo reconocimiento, ni siquiera entre los suyos.
Dignidad y Justicia ha enviado un burofax al Ejecutivo de Vitoria, señalado por la Audiencia Nacional como el competente y responsable de que se impida el delito. Recuerda Daniel Portero que Sare, convocante de estos actos, está siendo investigada por la Audiencia Nacional como organizadora de los Ongietorris y de los homenajes a etarras.
Partido Popular y Vox mantienen también los actos que habían convocado en el municipio guipuzcoano de Mondragón, porque no les sirve el cambio de guión de los convocantes de los actos de apoyo al etarra Parot, informa Ignacio Jarillo.
A la oposición no le vale que a pesar de todo hoy puedan celebrarse actos de apoyo a Henri Parot en varios municipios vascos y por eso PP y Vox mantienen los suyos de protesta de esta mañana en Mondragón y en apoyo de las víctimas, decía el popular Jaime de Olano, acusando así a PNV y PSOE.
Mantenemos nuestro acto en Mondragón de homenaje a las víctimas del terrorismo, que son un referente moral para toda la sociedad española, y reclamando memoria, dignidad y justicia para todas ellas.
La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza Urtundúa, cree que el gobierno permite que se homenajee a los etarras más sanguinarios para conservar el apoyo de Bildu en el Congreso.
A cambio de poder para el gobierno, legitiman su pasado y son lobistas de los asesinos que están en las cárceles.
Desde el PSOE, el presidente aragonés Javier Lambán enviaba un mensaje claro al gobierno y a sus socios vascos. Los actos de homenaje son inaceptables.
Pero en el País Vasco, y esto es muy preocupante, quedan rescoldos bastante extendidos y creo que la obligación de todas las fuerzas democráticas es combatirlo.
La red de apoyo a los terroristas de ETA encarcelados y condenados, a pesar de la suspensión del acto central en honor de Henri Parot, cambia su acto central por concentraciones locales contra la cadena perpetua, aunque dicha pena no exista en España.
Lo que existe es un clamor político y social contra el terrorismo y, naturalmente, en favor de las víctimas. Durante las últimas horas ha podido percibirse en el País Vasco. Redacción de Onda Cero en Euskadi, Juan Carlos de Julián.
Las protestas de la UBT contra el homenaje al preso de ETA Henri Parot se van a escenificar en ciudades como Madrid, Zaragoza o San Sebastián. Las víctimas consideran que su mensaje ha triunfado frente a quienes arropan a terroristas como Parot con 39 crímenes a sus espaldas. El PP se va a concentrar a las 10:30 ante la empresa de Mondragón donde estuvo secuestrado Ortega Lara. Vox también va a acudir, en este caso, a la localidad guipuzcoana. Mientras tanto, ayer en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, los gobiernos central y vasco realizaron una ofrenda floral en la que el delegado en el País Vasco, Denis Itxaso, calificó de humillante que se intente elevar a mártir a Parot.
El derecho a la libertad de expresión ampara la posibilidad de reclamar su excarcelación, pero no deja de ser profundamente humillante para sus víctimas elevar a la condición de mártir a quien suma en su haber 39 asesinatos y 240 personas heridas.
Sare ha cambiado el formato y, tras desconvocar la marcha prevista en Mondragón a favor de Parot, va a realizar actos alternativos en las plazas de varios pueblos de Euskadi.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, decía anoche a Juan Ramón Lucas, aquí en Onda Cero, que las víctimas se sienten solas y agotadas.
O sea, las víctimas cada vez se sienten más solas, más desamparadas, más cansadas, ¿no? Yo las llamo, y con el tema de los traslados, por ejemplo, ¿no?, que las hemos ido llamando, y en los casos en los que podíamos hacer algo legalmente, yo las animaba y me decían: Carmen, ¿para qué? ¿Ya para qué? Si ahora encima le acercan, saldrá, le recibirán como un héroe, es que ya... Y yo lo entiendo, es que entiendo que estén agotadas.
La Asociación Víctimas del Terrorismo va a celebrar esta mañana ofrendas florales en 4 ciudades españolas. Estas ofrendas florales van a servir para honrar la memoria de las 39 personas asesinadas por el etarra Parot en atentados de la banda terrorista ETA. Así va a ser en Madrid. Carlos León.
En Madrid, la convocatoria es a las 11 de la mañana en el Monumento Víctimas del Terrorismo de la Plaza de la República Dominicana, a la altura del número 4. Maite Araluce, presidenta de la AVT, ha realizado este llamamiento en los micrófonos de Onda Cero.
Yo invito a toda la ciudadanía que nos acompañe en ese momento. Yo creo que es muy importante que las víctimas sintamos que no estamos solas.
Se va a guardar un minuto de silencio y se va a realizar una ofrenda floral en recuerdo a todas las víctimas, en especial a las de Parot.
En San Sebastián también habrá ofrenda floral por las víctimas. Conchi Arruabarrena.
En la capital guipuzcoana, la AVT se va a concentrar a las 11 de la mañana en los jardines de Alderdieder, junto al ayuntamiento, en el monumento erigido en el homenaje a las víctimas del terrorismo. La primera víctima mortal de Parot fue guipuzcoana, el constructor José Luis Legasa, asesinado el 2 de noviembre de 1978 en Irún. Tenía 49 años y 4 hijos. Recibió 5 impactos de bala cuando se disponía a bajar de su coche para visitar una obra próxima a la variante norte de la carretera de Irún.
Otra de las convocatorias de la AVT es en Zaragoza, donde ETA perpetraba uno de los atentados más sanguinarios. Luis Puyuelo.
En Zaragoza, la fecha del 11 de diciembre de 1987 estará unida siempre a la ciudad por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil, una de las acciones más sangrientas de ETA. Un coche bomba con 250 kilos de amonal acabó con la vida de 11 personas, 6 de ellas niños, y causó heridas a otras 88. La explosión ocurrió de madrugada, cuando los agentes de la Benemérita y sus familias dormían en esas instalaciones.
La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, acudirá a la ofrenda floral de Granada, otra ciudad golpeada por ETA. Ana de Gracia.
En Granada, Conrada Muñoz Herrera se convirtió en la primera víctima mortal de ETA cuando un 11 de agosto de 1989, en su casa del pueblo, Montillana, recibió un libro bomba dirigido a su hijo, Dionisio Bolívar, funcionario de prisiones. Cuando lo abrió, terminó explotando, causándole a Conrada la muerte y heridas a otro de sus hijos y a una sobrina.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La mesa del Congreso no tenía que haber cerrado la Cámara Baja cuando el Gobierno decretó el primer estado de alarma de la pandemia, según el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal prepara una sentencia en la que leerá la cartilla a la mesa del Congreso por haber tomado esa decisión en el mes de marzo del año pasado. La pandemia no era motivo suficiente. Eva Llamazares.
La pandemia no está por encima del derecho del Poder Legislativo al control del Gobierno. El TC aprobará previsiblemente en su próximo pleno en octubre la sentencia que declarará nulos los acuerdos de la mesa del Congreso, echando el cerrojo a la actividad parlamentaria. Limitarla fue inconstitucional, según la ponencia que está elaborando el magistrado Antonio Narváez, que inicialmente propuso al pleno lo contrario, aunque, según cuentan fuentes del TC a Onda Cero, manifestó sus muchas dudas y finalmente se inclinó hacia los argumentos de los magistrados de su misma órbita conservadora. La ausencia de un magistrado hacía posible que hubiera salido adelante el rechazo del recurso de Vox si la ponencia se hubiera mantenido, pero finalmente Narváez decidió que la rehará para integrar los nuevos argumentos y declarar inconstitucional esa limitación de la actividad estabilidad parlamentaria. Si, como parece, obtiene la mayoría, la sentencia marcará el camino para, como propone el ponente, declarar también inconstitucional el segundo estado de alarma que Sánchez decretó por 6 meses consecutivos sin necesidad de rendir cuentas ante el Congreso.
La pandemia, de la que no dejamos de hablar, se encuentra ahora mismo en una situación igual a la de agosto del año pasado en cuanto a la incidencia acumulada. Los 91 casos por cada 100.000 habitantes notificados este viernes suponen el nivel de transmisión más bajo desde principios de agosto de 2020 y coincide con la decisión de aflojar el cinturón de las restricciones. Hay nuevas medidas en las autonomías. Jorge Infer.
Nuevas medidas en Aragón, que autoriza la apertura del ocio nocturno hasta las 4 de la madrugada y elimina los límites de cierre de bares. En Andalucía, la gran novedad es que regresan las actividades culturales y religiosas, mientras que en Galicia se eliminan los límites en las reuniones sociales del ámbito privado y se amplían los horarios en hostelería. Euskadi también relaja medidas y amplía el horario de bares y restaurantes. Reabren los locales de ocio, aunque con un aforo del 50%, mientras que seguirá estando prohibido el consumo de pie y en barra. Gotxones Agardui es la consejera de Salud.
Límite de aforo en interiores al 50% de su capacidad, estando prohibido el consumo en barra o de pie. El uso de pista de baile solo podrá realizarse con uso de mascarilla.
La Comunidad de Madrid decide dar un paso más en la vuelta a la normalidad y a partir del lunes los restaurantes, bares, cines y teatros volverán a su horario habitual. Castilla y León pasará el martes a situación de riesgo controlado que conllevará la supresión de todo tipo de aforos en comercios y hostelería. En Cataluña no hay cambios y los aforos se mantienen al máximo en terrazas y a la mitad en interiores.
Y por si sirve de referencia, el debate del tercer pinchazo o dosis de refuerzo ya se ha resuelto en Estados Unidos, con un no de los expertos a la propuesta del presidente Joe Biden. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
La Agencia de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos recomendó ayer a la administración Biden que las personas mayores de 65 años y los inmunodeprimidos sean vacunados con una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Además, entre los norteamericanos, que deberán ser pinchados con una dosis de refuerzo, se encuentran los trabajadores esenciales, los maestros, sanitarios y personas que tienen enfermedades como la hipertensión o la diabetes. La decisión de la FDA, como es conocida la agencia en sus siglas en inglés, fue por unanimidad de su veintena de expertos. También casi por unanimidad, por 18 votos a favor y 2 en contra, los mismos investigadores decidieron que las personas mayores de 16 años no deben vacunarse ahora con una dosis de refuerzo a la espera de nuevos estudios que demuestren que una nueva inyección es necesaria para combatir los peores casos del virus y la hospitalización de los enfermos. Aquellos norteamericanos que fueron inyectados con las vacunas de Moderna y de Johnson & Johnson deberán esperar hasta el invierno para saber si necesitan una nueva dosis.
Hemos hablado hace un momento de una deliberación judicial y ahora les hablamos de otra deliberación, la del Consejo de Estado. Pese a las dudas del Consejo de Estado, que aconseja al Gobierno antes de que éste decida lo que mejor le parece, la vicepresidenta Rivera aseguraba este viernes estar tranquila con el plan de choque para rebajar el precio de la luz. Este fin de semana volverá a haber un precio medio moderado, pero con nuevo precio récord a una hora concreta. Patricia Gijón.
La energía en los mercados internacionales vuelve a relajarse el fin de semana, algo habitual porque hay menos consumo y fábricas trabajando. Aún así, el megavatio por las nubes, a 159 euros con picos de 187. El precio es un 5% más caro que el sábado pasado, el cuarto más caro de la historia y un 260% más alto que hace un año. El gobierno insiste en defender el plan de choque puesto en marcha esta semana. Cree que lo notaremos este mismo mes en la factura, al menos en la segunda mitad. Y ante la batalla legal que se avecina para las eléctricas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pedía calma.
La tranquilidad, pueden defender sus cosas.
El Partido Popular avisa, las medidas del gobierno no resuelven los problemas y pueden suponer una subida de la luz estructural a medio plazo para todos.
7 y 18, 6 y 18 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
Isabel Díaz Ayuso no quiere eclipsar a Pablo Casado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que no oculta su interés por liderar el PP regional, aseguraba este viernes que está intentando cuadrar su agenda para asistir a la convención que celebrará el Partido Popular la semana del lunes 27. Pachi Linaza.
Lamenta Díaz Ayuso que solo se la señala cuando alza la voz y que poco lo ha hecho en cuanto al liderazgo del partido en el último año, y menos incluso después de las elecciones del 4 de mayo. Se ve capaz de liderar la Comunidad de Madrid y el partido a nivel regional, sin eclipsar a nadie. Intentará acudir a la Convención de Valencia, pese a que tiene programado un viaje a Estados Unidos esa misma semana.
Yo nunca eclipsaría al presidente del Partido Popular en un evento de esa magnitud tan importante para todos. Soy una afiliada más, que estoy haciendo lo posible con las agendas de su equipo y el mío para asistir a la convención en calidad de una afiliada más.
No va a presionar a Génova con sus pretensiones de adelantar el Congreso Regional de los Populares Madrileños, y hasta que no se convoque tampoco presentará oficialmente su candidatura.
El Cumbre Vieja amenaza a La Palma. La isla canaria de La Palma sigue viviendo temblores y esos movimientos sísmicos pueden dar paso a la erupción del volcán Cumbre Vieja en el sur de la isla palmera. Podría ser en cualquier momento. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
Podría ser esta tarde, la semana que viene o dentro de otros 50 años. Es imposible de predecir, pero los científicos están convencidos de que este es el escenario perfecto y además es similar al del Teneguía hace ya 50 años. Un enjambre sísmico con 4.200 terremotos en apenas una semana en la zona más activa desde el punto de vista volcánico, Cumbre Vieja. La corteza de la isla se ha deformado 10 centímetros y hay 11 millones de hectómetros cúbicos de magma buscando salida. David Calvo es portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias.
Que ahora mismo tenemos ese volumen de magma que vendría a ser el agua que hay en más de 3.000 piscinas olímpicas. Imaginémonos 3.000 piscinas olímpicas llenas de lava en vez de agua, que está intentando hacerse ese hueco hacia la superficie que derivan los terremotos que estamos viendo y también en la deformación del terreno.
La Palma es objeto de todo tipo de teorías surrealistas, como la de un científico británico que está convencido de que esa parte de la isla, Cumbre Vieja, se desplomará sobre el mar y provocará un tsunami gigantesco que llegaría en 8 horas a Miami.
La pandemia ha dado pie a replantearse cómo sacar provecho a los espacios educativos. Hemos podido comprobarlo en los premios concedidos por la FAD y el BBVA, que han galardonado a quienes han ideado soluciones originales para superar el aislamiento provocado por esta pandemia. Diana Rodríguez tiene los datos.
Además de un hecho dramático, la pandemia ha sido un incentivo para cambiar cosas y desarrollar nuevas ideas en los colegios. Se trata, y de ahí el título del concurso, de repensar la participación en los espacios educativos ya en su segunda edición. Desde el teatro en el aula hasta el proyecto Cinturón Verde, creando un vivero de 1.000 árboles o el Bosque de los Sentidos, un proyecto en el que las aulas se sacan al exterior para estudiar la naturaleza in situ. Dos de las premiadas son Vanessa Domínguez, docente en el Colegio La Pradera de Balsaín, en Segovia, y Beatriz Balsaín, estudiante de grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Complutense.
A través de la interpretación y de crear sus propias obras de teatro, sean capaces de expresarse, de contarnos qué es lo que más les preocupa de esta pandemia.
El objetivo principal de nuestro proyecto es que los niños durante el recreo tengan una actividad motriz segura. Los materiales que usamos son diversos, tanto de fácil adquisición como con materiales reciclados, donde pedimos ayuda a las familias.
Es el reconocimiento de la FAD y el BBVA a docentes y alumnos por sus ideas innovadoras para superar el aislamiento por la pandemia, y la pieza clave, reconocen desde la FAD, es la digitalización, y acciones como Educación Conectada nos permiten trasladar valores a la siguiente generación.
La enseñanza ha cambiado con la pandemia. La vuelta a clase ha traído este curso la enseñanza multinivel. O sea, aulas en las que se mezclan alumnos de edades diferentes, correspondientes generalmente a cursos iniciales de primaria. La enseñanza multinivel ha dado buenos resultados académicos en tiempos de pandemia. Tanto es así que algunos alumnos se animan a repetir curso. Laura Gil.
La condición previa para su aplicación es la reducción de la ratio por clase, factor que se repite en los sistemas educativos más avanzados del mundo. Alba Torrego González es miembro del Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
En otros países donde rebaja la ratio y hay menos alumnos por profesor, funciona mucho mejor. Y en otros países, siempre se pone el ejemplo de Finlandia, ¿no? Pero donde no se trabaja tanto por asignaturas, sino por proyectos, y ya hay más convivencia entre el alumnado, también parece que mejoran los resultados, que parece una de las claves del éxito educativo.
Con esta fórmula se trabaja más la autonomía del alumnado y el aprendizaje social. Los estudios avalan también buenos resultados si subimos el rango de edad e incluso cuando se unifican materias.
Por ejemplo, a nivel de secundaria sería también muy positivo que pudieran trabajar diferentes niveles, incluso que pudieran trabajar en proyectos, ¿no? Que fueran globalizadores de diferentes disciplinas, porque ahora tenemos lengua, matemáticas, pero luego la vida no es así, no está segmentada. También se ha demostrado en investigaciones que es muy positivo.
De momento es una apuesta de un número reducido de centros en nuestro país. En el Colegio Público Por de Sabia, Alicante, la iniciativa seguirá adelante este curso, según su directora, Isabel Moreno Hernández.
Nuestro centro se va a mantener porque los resultados son evidentes. La comunidad educativa en general, las familias están contentísimas. Nosotros, como profesionales, estamos absolutamente satisfechos con el esfuerzo.
Las reticencias iniciales de padres y alumnos, añade, han dado paso a la satisfacción por los buenos resultados obtenidos con un proyecto que convenció a los responsables del centro desde el principio.
Evidentemente, cuando innovas, tienes que basarte en evidencias científicas. La UNESCO tiene 9 reglas de oro para que las aulas sean inclusivas. Los aprendizajes tienen que ser manipulativos, por ejemplo. Primero tenemos que ver los objetivos del aula y después ya los del alumnado. Queremos realmente dar una atención mucho más individualizada a cada uno de ellos.
La experiencia, coincide en quienes la comparten, trasciende de los propios resultados académicos y alcanza la relación social entre alumnos, entre los que, aseguran, se crea un vínculo muy especial.
La enseñanza multinivel tiene que ver naturalmente con las pantallas que se han instalado en nuestras vidas, pero esas pantallas ya estaban con nosotros. Ahora vamos a descubrir qué relación hay entre estas pantallas y la vista. Sí, la vista. Y especialmente la miopía. Marina Pérez, ¿cuántos millones de españoles llevan gafas o lentillas?
Alrededor de 25 millones de españoles utilizan gafas o lentes de contacto y al menos la mitad de estos padecen miopía. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2050 la mitad de la población sufrirá esta anomalía visual. El incremento de personas miopes ha crecido considerablemente en los últimos años, pero ¿a qué se debe? ¿Podemos echarle la culpa a los dispositivos electrónicos? El coordinador del grado de óptica y optometría de la Universidad de Valladolid, Raúl Martín Herranz, nos lo explica.
Actualmente hay una corriente que intenta o que propone que el uso de pantallas y de tanto dispositivo móvil puede tener efectos perjudiciales sobre el ojo. Pero fijaros que hace 60 años aproximadamente el 10% de la población en China era miope y hoy actualmente aproximadamente el 90% de la población en China es miope, y entre 60 años aquí no ha habido un uso excesivo de las tabletas.
Esta gran pandemia en los países asiáticos se debe a la fuerte asociación entre el trabajo continuo, las medidas de educación y la miopía. Según los datos, los niños orientales dedican 15 horas de estudio semanales frente a las 5 o 6 que destinan en Estados Unidos o Inglaterra. Ante esto, los expertos recomiendan algunas tareas para retrasar la aparición de la miopía.
Aunque es un tema delicado, se sabe que para evitar la progresión de la miopía hay algunas actividades como realizar trabajos al aire libre, realizar descansos cada hora de periodo de trabajo prolongado de cerca. Sobre todo hay algunas técnicas de corrección óptica con lentes de contacto especiales que pueden disminuir su progresión, pero fundamentalmente lo que debe hacer una persona que sea miope y que quiera evitar la progresión de sus miopías, ponerse en manos de un profesional sanitario adecuado para buscar la mejor solución a sus necesidades.
Por ello, las actividades en espacios abiertos son idóneas para que sobre todo la miopía no aparezca en los más pequeños.
Enseguida les contamos algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy Rubén Amón y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Este sábado, súbete al tren de Radio Estadio con uno de los vagones más clásicos de nuestro fútbol, Atlético de Madrid, Athletic Club. Y también tenemos 3 viajes de corta distancia: Elche Levante, Alavés Osasuna y Rayo Vallecano Getafe. Además, el trayecto habitual por la segunda división, el estreno de la Liga ACB y cita con las motos en San Marino. Este sábado desde las 3:30 de la tarde con Edu García.
¡Tren de Radio Estadio!
Para que... Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7:28, 6:28 en Canarias. Ha llegado la hora del minuto europeo. En Waterloo es donde, y no con estrecheces, vive el expresidente a la fuga al que el Parlamento Europeo ha decidido investigar como nos cuenta, en un minuto, Jacobo de Regoyos.
Que los independentistas catalanes han flirteado con la idea de que Moscú pueda apoyar su independencia, llegado el caso, ha sido siempre un secreto a voces dentro de nuestras fronteras, pero al salir en el New York Times, se le ha hecho a España por una vez la propaganda en el exterior, un campo en el que hasta ahora perdía por goleada con el nacionalismo. Sin esa publicación habría sido imposible que esta semana se aprobase una enmienda en el Parlamento Europeo solicitando una investigación en profundidad sobre los contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y el secesionismo catalán. Que por una vez el independentismo sufra con las mismas armas que él tanto utiliza ha molestado sobremanera a Puigdemont, que ha contraatacado hablando de que el Parlamento Europeo da pábulo a noticias falsas azuzadas por el nacionalismo español. Se revuelve el expresidente catalán porque hay una conclusión que se puede sacar ya. Una vez aprobado este informe en la Eurocámara, Cataluña es una de las incógnitas por despejar en las relaciones de la Unión Europea con Moscú.
Dentro de unos segundos van a sonar unas señales horarias y creo que, Mamen, vas a hacerme una pregunta, si no me equivoco.
¿Qué hora es, Juan Diego?
Pues mira, son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Llega Tecnoticias, fin de semana. Llega ese estilo de vida al que vas a invitar a los oyentes, Mamen, por ejemplo, que les va a permitir escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo.
Además, fíjate, el otro día me diste la clave, Juan Diego. Tú te vas el fin de semana de viaje,
sí,
o te vas a tu pueblo, y a lo mejor allí la cobertura no es muy buena. Pues no pasa nada, porque te llevas tu teléfono móvil, te descargas nuestra app, que es gratuita, y nos escuchas en directo.
Ya no vale eso de no había cobertura o lo escuchas un poco mal, porque a veces la orografía, las montañas, impiden que lleguen las ondas al 100% de calidad, y eso que Onda Cero tiene una calidad estupenda. Pero, oye, pues te llevas la app, que es a la que te refieres, ¿verdad? La del móvil, la que instalas en el móvil.
Claro, te la descargas en tu teléfono móvil, en tu smartphone, y nos escuchas en directo. Es que la app no solo vale para escuchar programas que ya han pasado o secciones de programas, vale para escucharnos en directo también.
Que es impresionante. Y es impresionante que estamos a punto, Mamen, de llegar a los 6.600 amigos en el grupo de Facebook.
600.000.
6.600.
Madre mía.
Ya estamos más cerca de 300.000, sí.
Sí, ya no tenemos jardín en casa, para juntarlos a
no
todos.
No cabe tanta gente.
No tengo. Pues nada, www.facebook.com. Ahí lo que tienes que poner es noticias, fin de semana, Onda Cero, en el buscador. Aparecemos arriba del todo, en el top.
En el top. Igual que con la red del pajarito, Twitter.
Arroba noticias FDS.
Guay, ¿listen?
Pues muy sencillo, Juan Diego, porque ¿quiénes somos? Noticias fin de semana.
La tercera, Three, red social en la que estamos, es la de las imágenes, Instagram.
La de las fotos, la de los adolescentes, Guerrero-Juandi.
Y para adolescentes y maduritos tenemos una playlist con toda la música que suena aquí en este programa de noticias en Spotify.
Estamos en Spotify. Tenemos dos. La de esta temporada que se llama Noticias FDS Canciones 21-22. Y si quieres recordar la de la semana, la de la temporada pasada, Noticias FDS Canciones 20-21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora está protagonizada por un superhéroe creado en 1939 que tiene incluso su propio día conmemorativo, porque este fin de semana se celebra su día en el mundo entero. Entre las varias películas protagonizadas por este superhéroe está la de 1989, que contaba con una banda sonora compuesta por Prince, que es la que estamos escuchando. Prince grabó esta banda sonora en solo 6 semanas. Vamos, que la grabó volando, como el protagonista de la peli. Pero la película de la que hablamos ahora es posterior a esta. Hemos elegido una que la crítica coincide en destacar como una de las mejores, como la mejor, o como una obra maestra directamente. Y su éxito artístico, con un director y unos actores sobresalientes, vendría acompañado por un éxito en taquilla sin precedentes. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela en este fin de semana en que se celebra el Día de Batman, todo lo que no sabíamos de El Caballero Oscuro.
Estamos ante la primera película de superhéroes que supera la barrera de los $1,000 millones en taquilla. En su día, los 1.004 que recaudó fueron todo un hito.
Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso por delante. La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio.
Me lo estoy pensando.
Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos.
Para el aspecto del Joker, los diseñadores se basaron en los cuadros de Francis Bacon. Para preparar su papel, el actor vivió solo en una habitación de hotel durante un mes, completando la psicología del personaje, su postura y su voz.
No te olvides del que lo ha planeado.
Cree que puede quedarse de brazos cruzados y sacar tajada. Ya sé por qué lo llaman el Joker.
¿Por qué lo llaman el Joker?
Por lo visto lleva la cara pintada.
¿Pintada?
Sí, para dar miedo. Pintura de negra.
Para interpretar al Joker, el ganador de un Oscar se inspiró en los gestos del rockero Sid Vicious y en el personaje de Malcolm McDowell de La Naranja Mecánica. Murió antes de recoger el premio tras una letal ingesta de medicamentos.
Es un guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero oscuro.
La imagen de Batman erguido de noche en lo alto de la Torre Willis de Chicago, la antigua Torre Sears, es real. Christian Bale insistió en que fuese él mismo y no un doble quien apareciese en la toma.
A ver cuándo reconstruyen la mansión Wayne. Así podrá pasar de no dormir en un ático a no dormir en una mansión. Cada vez que se da puntos, esto parece un matadero.
Sí, así aprendo de mis errores.
Por primera vez no aparece la mansión de Bruce Wayne. Batman se muda al ático del edificio de su fundación. Debajo está la Batcueva secreta a la que se accedía a través de un ascensor oculto. El edificio está en Chicago, donde se rodó parte de la película.
¿Puedo ayudarle en algo más?
Necesito otro traje.
Sí, lo de los tres botones es un poco de los 90.
No me preocupa tanto la moda, señor Fox, como la funcionalidad.
¿Quiere poder girar la cabeza?
Me facilitaría las cosas al dar marcha atrás.
Veré qué puedo hacer.
Y también por primera vez Batman puede girar la cabeza, solo la cabeza y no todo el cuerpo. El traje era una pieza de cabeza sólida que cubre la cabeza, el cuello y los hombros.
Que no os vuelva a ver por aquí.
¡Queríamos ayudarte!
¡Yo no necesito ayuda!
Ese no es mi diagnóstico. ¿Qué te da derecho? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo?
Yo no llevo goma espuma.
En efecto, no es de goma espuma. La capa, por ejemplo, es de poliéster.
El traje. Llevo demasiado peso. Necesito ser más rápido.
Estoy seguro de que el señor Fox podrá complacerle.
En total, el traje tiene 110 piezas independientes.
8 menos 23, 7 menos 23 en Canarias. Después de volar con Batman, enseguida, dentro de unos segundos, llega la revista de prensa.
Hola, soy Elena Resano y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. ¿Cómo titula hoy el diario La Razón, Mamen?
Pues mira, Juan Diego, hablan con Lucía Ruiz, que es hija de un guardia civil, de Atanasio Ruiz, que fue asesinado por Henri Parot en la Casa Cuartel. Estaba en la Casa Cuartel de Zaragoza en el atentado de 1987. Dice, Parot puso en mi casa un coche con 250 kilos de explosivo. Ve deleznable que se le quiera rendir homenaje. Lo que le hacen, están tan enfermos como él. Y las fotos de portada son para el atentado contra el general Valenzuela en el 81, contra Carmen Tagle en el 89
y contra la Casa Cuartel en el año 87. Más asuntos. El gobierno incorporó 66 altos cargos durante el parón por la COVID y Cartarescu contra Ceausescu. El comunismo era un fascismo repugnante.
El Mundo. Las víctimas de Parot doblegan a Bildu ante la desidia del Estado. Segundo golpe del Tribunal Constitucional al gobierno. El cierre del Parlamento fue ilegal. Macron contesta con una crisis diplomática a la nueva alianza militar y coches de lujo y chalés en La Moraleja. La audiencia incauta el botín chavista de Duro Felguera.
En el periódico ABC, la pasividad de Sánchez y Urkullu permite la infamia de Parot. Los proetarras se burlan de las víctimas al camuflar de protesta contra la cadena perpetua el homenaje al terrorista en 51 municipios del País Vasco. La Unión Europea trabaja para alcanzar un pacto sobre migración el próximo año. El Banco de España y los empresarios alertan del daño que hará la subida del sueldo mínimo al empleo y rebelión estudiantil contra la nueva ley de universidades de Castells. Austria se sienta en el banquillo por el contagio masivo de COVID en una estación de esquí y la agencia de Estados Unidos solo aconseja la tercera dosis para mayores de 65 años y población en riesgo.
Son menos 20. El País. España se asoma a la normalidad de siempre. La Alianza del Pacífico abre una crisis entre Estados Unidos y Francia. El Govern se desmarca de la protesta por la ampliación del Prat.
En el periódico de Cataluña, la foto de portada es alcohol en bicicleta. Padres y escolares forman el primer bicibus, una ruta ciclista en pruebas para ir a las escuelas. Cataluña atisba una vida normal al llegar a 5,6 millones de vacunados. Médicos e investigadores destacan la incuestionable eficacia de los fármacos en el combate contra el COVID. Los 285 minutos que sacaron a Junts de la mesa de diálogo con el gobierno y CaixaBank y Bankia revalorizan un 71% la participación del Estado.
La Vanguardia. España deja atrás la quinta ola y prepara el fin de las restricciones a luz de haitianos hacia Estados Unidos. Y subir el SMI, el salario mínimo, tendrá efectos negativos, según avisa el Banco de España. ¿Qué más has encontrado, María del Carmen, en suplementos y periódicos del sábado?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Bien, ¿por qué?
No, fatal. La respuesta siempre es
¿fatal?
Fenomenal.
Ver, fenomenal. Fenomenal, fenomenal.
¿Cómo estás? Fenomenal.
Fenomenal.
Hacía mucho tiempo. ¿Cómo estás? Fenomenal.
Fenomenal.
¿Y los besos, Juan Diego? Al aire.
Al aire,
sí, nunca en la carita.
Nunca, nunca, nunca.
Sí, es como que...
Exacto.
Ahora con el coronavirus es ideal.
Sí, sí.
Para decir fenomenal y para sí, nada.
Pero
eso.
Está pasando la pandemia.
¿Sí?
Ya lo que hay que aprovechar para, en tu caso es... Ya dices, no, yo es que no... Ya he perdido la costumbre.
Le preguntan a Isabel Jiménez, que es una amiga de Sara Carbonero, ¿cómo está? Y dice, está fenomenal.
Bueno, pues muy bien.
Pues nos alegramos, ¿verdad, Juan
claro
Diego?
Sí, por supuesto.
También le preguntan a Blanca Suárez qué tal con sus ex. Le dice, al menos es verdad lo que dicen de ti, que te llevas muy bien con tus ex. ¿Sabes lo que dice ella, Juan
¿Qué dice
Diego?
Ella?
Dice, me encanta que sepas esas cosas de mí.
Es una respuesta muy elegante.
Es muy elegante, sí. Dice, la gente que pasa por tu vida siempre es importante para uno, aunque no siempre se acaba bien.
También es cierto lo que dice.
Sí, ahí barrenamos un poquito. Y luego le dice, ¿y ahora estás bien con Javier? Javier será su novio. ¿Tienes
sí,
el gusto?
Sí, imagino, no tengo el gusto. No,
dice,
no.
¿Estás bien con Javier? ¿Tenéis planes? Y ella, estoy bien, gracias.
Sí, ya no tiene mucho interés en profundizar.
Sí, es una manera muy digna de acabar una conversación. Gracias.
Gracias.
¿Cómo estás? Fenomenal, gracias.
Un gracias siempre es un sí. final noble a una conversación. Siempre.
Sí, educado.
Sí. Sí, sí.
Y a continuación, a la zapatilla y a otro lado.
¿A dónde?
Más cosas. Eso viene hoy en el que me dices,
el que
amigo,
me dices que viene hoy con La Razón.
En el periódico La Razón. Es. Sí, en El Mujer hoy entrevistan a Nadia Calviño, que mira, dice, estoy pendiente, le preguntan por la factura de la luz, que si lo ha notado. Uh-huh. Y dice ella, estoy pendiente de comparar mi factura de la luz porque no he pasado el verano en casa. Pero no subió el 1 de mayo, o sea, no empezó el cambio esto el 1 de mayo.
Sí, pero la vicepresidenta primera se debe estar refiriendo solo a la factura del verano, lleva razón, ya subió ya. antes, ¿no?
Dice, estoy pendiente de comparar mi factura de la luz porque no he pasado el verano en casa. Cuando pregunto a las personas de mi entorno, todas me dicen que no han notado un aumento significativo.
Eso dice la vicepresidenta primera. Bueno, pues...
También la preguntan que si va a escuchar a Pablo Iglesias en su nueva faceta de tertuliano.
¿Y la respuesta es?
Pues la verdad es que no lo he pensado. No sabemos si no ha pensado escucharlo.
que no sabe lo que va a hacer. Vale. Bueno, pues ya veremos ahora en próximas fechas. Seguro que ya la vicepresidenta Calviño tendrá datos cuando compruebe en su factura los cambios.
No hubieras podido celebrar, Juan Diego, con David Muñoz, que le han dado el premio al mejor chef del mundo.
No lo habría podido celebrar.
Con él no.
¿Por qué?
Porque lo celebraron cenando pollo frito.
Hombre.
Podías haberte inflado champán, porque regaron el pollo frito con champán. Podías haber dicho, yo el pollo os lo dejo a vosotros, claro, y a mí, por favor, el champán.
O sea, que yo me hubiera bebido hasta el agua de los floreros.
Habías acabado regado.
Hasta el agua de los floreros, me iba a decir yo, claro. Qué solución tan buena, ¿no? Comed, que ya bebo yo, ¿no? Qué barbaridad.
Mira qué buena manera de acabar la pandemia, si es que la estamos terminando. Dice que durante todo el periodo esto del COVID se me dormían las manos, engordé muchísimo, se me quedó inutilizada la tiroides y me dolió la garganta durante 10 meses.
Bueno, pues nos alegramos de que al menos se vaya recuperando, se encuentre mejor David, claro.
Mira, va a abrir más restaurantes, otro en Londres y en Dubái.
Estupendo.
¿Cuál te gustaría más cocinar, en Londres o en Dubái?
Yo me iría a Londres, fíjate.
En Londres.
Podríamos irnos a Londres, ¿no?
¿Has visto Gambito de Dama?
Me la has recomendado tú con mucha insistencia.
¿Qué?
Y mi hermana también me la ha recomendado con mucha insistencia, pero todavía no he tenido ocasión.
Gambito judicial. Una ex campeona demanda a Netflix por falsear su vida. Aunque Gambito de Dama es ficción, Nora, vamos a dejarlo ahí,
sí,
el apellido Gaprindanshvili es citada.
Sí, no, como se diga, Nora, vamos.
Oye, lo he leído bien. Gaprindanshvili. Es citada en una frase que tampoco es fiel al libro, que dice que para ella fue una experiencia insultante. Te voy a contar. A pesar de que se trata de una historia de ficción y que Beth Harmon es una invención del novelista de Walter Tevis, en la serie se cita ajedrecistas reales, entre ellos a una campeona georgiana. A sus 80 años, que tiene en la actualidad, exige que retiren una línea del guión y el pago de al menos 5 millones de dólares.
Todo este lío por una línea del guión.
Sí, en el último capítulo se comete el presunto delito, que es cuando la protagonista viaja a Moscú. La cámara enfoca a una mujer entre el público y el narrador del torneo dice, ahí está Nora otra vez, Gaprindanshvili, pero ella dice, ahí está Nora, pero ella fue campeona del mundo femenino y nunca se enfrentó a los hombres. Esta es la frase que se dice.
¿Te das cuenta, Manon, de la importancia que tiene una línea de un texto, de un guión?
A lo que añade Nora, el dato es absolutamente falso. Ella lo que se queja es de que dice que nunca se enfrentó a los hombres. Uh-huh. Según afirma la jugadora, en el año 68, que es cuando está ambientada la escena de Gambito de Dama, ya había jugado con cerca de 60 ajedrecistas masculinos. Uh-huh.
Claro, además esta serie ha tenido tanto éxito, ha sido tan
seguida. Lo considera una mentira descarada y una experiencia insultante.
Bueno, y en el minuto y medio que te queda, ¿qué nos vas a contar?
Me queda minuto y medio.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pues voy a hacer patria, Juan Diego.
Claro.
A3Media y A3Player, de nuevo líderes en Internet.
Pero tú eres premium de A3Player, supongo, ¿no?
¿Yo?
Sí.
Claro, ¿y tú?
Hombre, ¿cómo no voy a ser premium? Por menos de 3 euros al mes, ¿cómo no voy a ser premium?
Pues A3Media y A3Player, de nuevo líderes en Internet. El grupo audiovisual y su plataforma lograron 26 millones y medio y 2,7 millones de visitantes únicos respectivamente. Pero es que hay más, Juan Diego. Es que Onda Cero ha crecido un 27% en Internet.
Fantástica
en la aplicación,
noticia,
tanto para Android como para iOS.
Esa de la que tú hablas cada día aquí, esa de la que hablamos aquí, esa app que recomendamos a los oyentes, fantástica.
Bueno, pues el consumo ha crecido hasta el 86,6, más de un 37% respecto a agosto del año 2020.
Pues lo único que podemos hacer es felicitar a nuestros compañeros de Onda Cero Multimedia por el fantástico trabajo que hacen de lunes a domingo.
Y ahora ya estás tardando a descargarte la aplicación, que es gratuita, que te lo digo todos los fines de semana.
No, pues yo vivo con ella. Ese oyente que ahora mismo está remoloneando y dice, todavía no me he bajado la app de Onda Cero. Y nos preguntamos tú y yo, ¿pero cómo es posible que no te hayas bajado la app de Onda Cero, hombre? Si es la mejor manera de garantizarte que vas a poder escuchar esta cadena de radio en cualquier sitio.
Donde quieras.
Es súper fácil, como
incluso
dices tú.
Incluso si te vas los fines de semana.
Claro.
No pasa nada, nos escuchas allá donde estés.
Es más, puedes volver a escuchar este programa de noticias ahora mismo yendo hacia atrás. Es algo
lo
increíble.
Probaste el otro día.
Hombre, claro.
Súper fácil.
Vamos,
facilísimo. Súper sencillo.
Qué bien has terminado. Has terminado en todo lo alto. Por todo lo alto celebramos siempre el momento del deporte. Y aquí están todas las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. Anoche comenzó la jornada número 5 de Liga en Primera División con la victoria del Cádiz en Balaídos 1-2 ante el Celta de Vigo. Marcaron el Choco Lozano y Pacha Espino para los amarillos. El gol del Celta lo hizo Santi Mina.
Hay que ser autocríticos. Creo que en la segunda parte hay que ver el juego que hemos hecho. Creo que es impropio de este equipo. Así lo dicen los datos en estos 5 primeros partidos. Llevamos un punto solo. Hoy el primer gol viene de jugada de estrategia, donde estamos 11 tíos metidos en nuestro área y nos hacen gol y no puede ser. Hay que respetar todas las opiniones, ¿no? La gente puede estar enfadada, es normal. Lo entenderemos, nosotros estamos unidos, al final somos nosotros los que vamos a sacar los puntos los fines de semana y bueno.
Para esta tarde a las 4 y cuarto, el Atlético de Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao. Los de Simeone buscan la regularidad que les permita mantenerse arriba en la clasificación, sin Coque y Lemar lesionados, pero con la duda de si podrán jugar juntos Griezmann y Joao Félix. Simeone lo tiene claro.
No, creo que pueden jugar juntos absolutamente y que con el tiempo también coincidirán dentro del campo. Bueno, yo creo que tuvimos partidos en este arranque con momentos muy buenos y necesitamos, como todos los equipos que estamos viendo, la regularidad, que en este caso siempre es lo más difícil, lo más complejo cuando empiezan las competiciones.
El Athletic de Bilbao buscará su tercera victoria consecutiva en Liga y en el Metropolitano, donde además nunca han puntuado. A las 2 de la tarde, duelo de equipos madrileños en Vallecas, Rayo-Getafe, donde podríamos ver el debut del colombiano Falcao. Habla su entrenador, Andoni Iraola.
Sí, bueno, yo creo que él ha entrenado bien y bueno, lo vamos a meter ya en la convocatoria, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un acierto, ¿no?
Además, para las 6:30, Elche-Levante y a las 9 de la noche, Alavés-Osasuna. Ayer, Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao emitieron un comunicado conjunto impugnando el acuerdo de la Liga con el fondo CVC, al tratarse, dicen, de un pacto que vulnera lo previsto en el Real Decreto que fue aprobado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular. Se da además la circunstancia de que son los tres únicos equipos de Primera División, junto a Osasuna, que no son sociedad anónima y todavía siguen siendo propiedad de sus socios. En Segunda División, ayer comenzó la jornada número 6 con la victoria contundente del Almería, 0-4 en campo del Alcorcón. Para hoy, a las 4 de la tarde, Ibiza-Real Oviedo, a las 6 y cuarto, Zaragoza-Real Sociedad B y Leganés-Amorebieta, a las 8 y media, Girona-Valladolid y a las 9 de la noche, Cartagena-Lugo. En Fútbol Sala, Mundial de Lituania, la selección española logró ayer la clasificación para octavos de final tras vencer a Japón por 4-2. Los chicos de Fede Vidal cerrarán la fase de grupos el próximo lunes a las 5 de la tarde contra la debutante Angola. Un punto valdría para ser primeros y poder medirse a República Checa o a Vietnam. Habla el capitán Carlos Ortiz.
Nuestro objetivo siempre es ganar, ¿no? Intentar sacar los 9 puntos, pasar como primeros. Va a ser un partido muy diferente al de hoy, defensa individual, muy anárquico, que les gusta jugar el balón, son más callejeros, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, que es táctico, que es hacerles daño en todas las acciones que ellos se van a perder e intentar sacar los 3 puntos y quedar primeros.
En tenis, el Mutua Open ha renovado con Madrid hasta 2030. Además, se ha anunciado la construcción de otra pista con capacidad para 10.000 espectadores. El director del torneo es Feliciano López.
El torneo ha pasado por muchos momentos, ha crecido muchísimo y ha sido gracias a la ciudad de Madrid principalmente, y creo que es algo increíble que con este nuevo convenio vamos a llegar al 2030. Son casi 30 años de relación ya y como jugador profesional y ahora como director del torneo, creo que es algo muy difícil lo que ha conseguido este torneo con esta ciudad. Al final es un torneo de todos los madrileños, creo que los madrileños esperan el mes de mayo siempre para venir aquí para disfrutar del tenis.
Y en MotoGP, ayer primera jornada de entrenamientos libres en Misano, en el Gran Premio de San Marino, con mucha lluvia, se espera pista mojada para todo el fin de semana. Mejor tiempo para Maverick Viñales, aunque el más regular fue Joan Mir. Márquez hizo el quinto mejor puesto.
...8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre aquí en Onda Cero, en la radio.
Las víctimas del terrorismo reclaman dignidad, memoria y justicia frente a los apoyos a Etarra en Riparot.
Mientras el colectivo de apoyo a los presos de ETA convoca concentraciones en contra de la cadena perpetua. En un principio este colectivo había convocado una marcha para pedir la excarcelación de Etarra.
La subida del salario mínimo en 15 euros tensiona las relaciones del gobierno con los empresarios.
La patronal avisa de que este incremento traerá más economía sumergida y la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que el incremento hubiera sido inferior si los empresarios se hubieran sentado a negociar.
El precio de la luz baja ligeramente, casi 7 euros, pero sigue disparado. El megavatio costará 159 euros.
El tramo más alto lo pagaremos a las 10 de la noche, 187 euros, y el más bajo a las 5 de la tarde, 125. El presidente Pedro Sánchez pide a la Unión Europea que dé una respuesta común al precio de la energía.
España deja atrás la quinta ola y camina hacia la vieja normalidad con una incidencia de 91 casos.
Sanidad notificó ayer 3.200 nuevos positivos y 44 fallecidos. Las comunidades relajan las medidas y Cataluña comienza a poner la tercera dosis de la vacuna a los mayores en las residencias.
Los expertos americanos desaconsejan la tercera dosis para toda la población.
La Agencia del Medicamento solo ha dado el visto bueno para que se pinche por tercera vez con Pfizer a los mayores de 65 años. Un informe indica que esta vacuna pierde efectividad a los 4 meses.
El Pentágono reconoce un trágico error en Kabul, reconoce que mató a 10 civiles.
Ocurrió el pasado 29 de agosto cuando atacó con un dron a un militante del Estado Islámico. La autoridad militar se ha disculpado por este involuntario homicidio múltiple. 7 de los muertos fueron niños.
Francia desata una crisis diplomática con Estados Unidos y Australia y llama a consultas a sus embajadores.
La crisis se ha abierto tras el acuerdo entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido para vender submarinos americanos, un acuerdo que supone la ruptura de un megacontrato naval con Francia.
Muere el expresidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, a los 84 años, tras una larga enfermedad.
Gobernante taimado e inteligente, Bouteflika ocupó el poder entre 1999 y 2019. Dimitió a causa de las manifestaciones multitudinarias en su contra y por la presión del ejército.
El cine vuelve a brillar en el Festival de San Sebastián y Ciar Bollaín presenta hoy Maisabel.
La 69 edición ha arrancado con la entrega del premio Donosti a la actriz francesa Marion Cotillard, que ha recibido el premio de manos de Penélope Cruz.
Y el día nos trae una borrasca que entra por Francia y dejará lluvias en forma de tormenta en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Chubascos también en el Cantábrico. Las temperaturas en ligero descenso. La máxima en Murcia, 33 grados.
Mamen Rodríguez Astre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las versiones que hemos elegido para este fin de semana, como esta, que corre a cargo de una banda creada en la ciudad fetiche de Clint Eastwood. Los Boys Town Gang nacían en San Francisco en 1980, y 2 años después conquistaban la cima del éxito al versionar una canción grabada en 1967 por Frankie Valli. Esa canción se llamaba Can't Take My Eyes Off You, no puedo quitar mis ojos de ti. Gracias por estar a ese lado de la radio. La radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano, hoy desde Sanlúcar de Barrameda. Que la radio te acompañe. Adiós. True.
too good to be.